Hola, primero buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? María Laura, un saludo a toda la mesa. Muchas gracias por la invitación.
Pero por favor, gracias por haber venido este feriado. Les cuento algunas cosas de Mariano. Mariano sabe mucho de finanzas, publicó muchos libros de finanzas. He leído todo, casi lo que publicó, lo que me llega. Lo cuenta todo muy entretenido, muy entretenido, muy entretenido. Y en este caso, hoy, que no se conmemora exactamente la fecha de San Martín, pero todos lo recordamos porque es el feriado de San Martín. Vamos a hablar de Los Próceres y el Dinero, que es su último libro. Un libro en el que cuenta cosas que no nos imaginábamos de los próceres. Como siempre, habla de cosas, a ver, de esas que no se suele hablar, de cosas que son complejas en un lenguaje fácil. ¿Lo dije bien, Matías?
Perfecto,
¿Es
María Laura.
así?
Es muy de entenderlo. Yo me he desasnado sobre cuestiones básicas de inversiones que parecen complejas, como por ejemplo el fideicomiso de pozo y demás, todo con contextos de Mariano, ¿eh?
Porque Mariano lo que propone justamente es que conozcamos otro tipo de inversiones, porque si no, invertimos en el dólar siempre, o en las LEVAC. Ahora parece que hay más gente que está informado sobre las LEVAC, pero él es licenciado en administración de empresas. Yo hoy lo dije cuando empezó el programa, especializado en planificación financiera personal, tiene un posgrado en mercado de capitales, es director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. O sea, el tipo tiene que saber.
El tipo sabe, el tipo
El tipo
sabe.
sabe, el tipo sabe. ¿Qué hacemos con los pesos? ¿Seguís teniendo el programa ¿Qué hacemos con los pesos?
Sí, los viernes a las 10 en Canal 26. Acá vino Pietro, ¿te acordás, no?
¿Qué pasó? ¿Fue a tu programa?
Vino a contar en qué invierte, también es el lado oculto, porque no sé si
Mariano,
se puede repetir eso.
Mariano Otálora, ¿por qué te dicen Otálora si tiene tilde?
Y ya me acostumbré, porque si tenés que decir no, no es Otálora, es Otálora, bueno, trata. Vasco francés, sí.
No, sin micrófono hagamos lo posible de no hacer las preguntas,
Es
¿no?
vasco.
Ahí está, vasco francés. Pietro, ¿en qué invierte el dinero?
No sé si lo puedo decir,
Sí,
la
podés
FIP no está
confiarme.
escuchando, se ve.
Frasco de
Dinero.
pesto.
¿Qué dijo? ¿En
No,
qué?
no.
¿Frasco de
Frasco de
pesto?
pesto, sí.
¿En qué invierte?
No, no, vino al programa una
¿Vos te
vez.
acordás? O sea, con toda la gente que va al programa, ¿te acordás en qué invierte cada
Sí,
uno?
porque es más, aunque te parezca mentira, somos muy básicos a la hora de invertir
Sí,
los
no, no
argentinos.
me parece mentira.
Al contrario, me acuerdo perfectamente de aquellos que me sorprenden con algo distinto, algo fuera del manual, pero él me acuerdo de toda la parte, el negocio, cómo lo piensa el tema de los restaurantes. Que me acuerdo, me contaste tu experiencia primero en Italia, que habías tenido buenas y malas, que tuviste un negocio que te había ido muy bien, otro que te había ido muy mal, corregime si no es así, y después también tu experiencia acá en la Argentina. A ver, entiende el negocio como pocos, que esto es importante.
Entiende el negocio como pocos,
Toda una
Nelson.
definición, ¿eh? No, hablando de economía, no, me vine como volando, María
Sí, qué
Laura.
rápido, no te había visto,
Sí, bueno, ¿qué
Marcelo.
tal, Mariano?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Atento acá a todas las puntas de inversión que van a salir con esta charla, ¿eh?
Él entiende el
Sí.
negocio, pero no tiene restaurante
No,
actualmente.
Bueno, es
por
una
eso lo
forma de.
entiende, por eso lo entiende como poco.
Tal cual. El restaurante de
Él asesora
comensal.
muy bien.
Cómo es, Pietro?
No digo justamente porque entiendo el negocio, entonces.
Es una de las inversiones más riesgosas que hay, ¿no?
Es muy
La del
riesgosa. Escúchame,
restaurante.
él asesora. Lo invitan, obviamente, a los restaurantes
Sí,
para.
pero no acepto invitaciones, así que bueno.
Paga, el
Para
tipo paga en los
pagar.
restaurantes. Está
Muy
muy
bien,
mal de
para
la
revisar el
cabeza,
menú,
está
ordenar. Mal
muy
de la
mal.
cabeza,
Sí,
bueno,
está muy bien. Esa
sucede,
es la parte
bueno.
en que está mal de la cabeza.
Esa es la parte,
Sí.
no me la
No, pero es muy
entienden.
interesante para atar también hoy lo difícil que es ser empresario
Sí.
en la Argentina. Que si no ahora, hace mucho tiempo que es muy difícil. Y si todos los días, mira, Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, en otros lugares del mundo es un día más. Vos te levantás y sabés que va a venir gente, se va a sentar en tu restaurante, vas a hacer el menú. En la Argentina todos los días es un desafío. Y decir, es muy complejo, por eso yo tengo una admiración enorme para cualquier persona que decide emprender y ponerse un negocio, y ni hablar al que le va bien, ¿no? Porque Argentina en eso, que esto también después lo podemos vincular con el libro, pero yo te lo vuelvo a decir porque es una admiración profunda que tengo hoy con un empresario pyme, ni hablar el que decide poner una fábrica que hunde un montón, porque uno dice, che, el empresario, mirá, tiene 80 empleados, qué rico, no, pará, no es rico. Vos no sabés lo que es pagar 80 sueldos todos los meses y que toda la inversión que tiene está muerta. Porque vos tenés maquinaria que si la querés salir a vender no te la compra nadie, que no vale nada. Entonces,
Ay, me deprimí.
no, al contrario, te digo, por eso digo, acá se merece, ojalá que esto, el cambio que se viene en la Argentina, tenemos que estar del lado del empresario No el empresario que uno dice el que tiene 500 millones de dólares. El empresario normal, que el que toma una, dos, tres, cuatro personas ya es empresario.
Las pymes son tan importantes como dice el presidente.
Sí, sí, a ver, sin duda.
Dice, el presidente habla siempre a las pymes y destaca siempre a las pymes.
Son el motor de la economía y te digo, son los que le tenemos que hacer un monumento.
Y se llama pyme, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el límite de la pyme? Entendemos que si uno tiene 3-4 empleados y un negocio tiene una pyme, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo pasa a ser una empresa?
Pyme? Tenés dos, depende cómo lo quieras manejar, pero es o por cantidad de empleados o por cantidad de facturación. Entonces, algunos bancos te lo toman para alguna cosa, es una pyme, la FIP para otra.
Sí, está establecido por el Estado, se van variando los montos, sobre todo para ajustarlos por inflación, pero hay límites por facturación anual y por cantidad de empleados. ¿Por qué? Porque al precisar la figura de pyme, se puede acceder a beneficios de créditos subsidiados específicamente para el sector.
¿Y estamos al tanto de cuántos son los empleados de máxima que puede tener una pyme para figurar como pyme?
Una mediana empresa tiene 200 empleados de máxima, 50 la pequeña.
Si tiene menos de 50 ya no es una pyme.
Es mediana, es pyme.
Es mediana, exacto.
Ajá.
Tener 200 empleados es
enorme. Sí,
tremendo.
Sí.
A ver, yo lo digo es... Por eso esto también de los dos lados, del lado del empleado también que trabaja en una pyme, los esfuerzos que hoy hace un empresario para estar al día, pagar los sueldos, después discutimos si son buenos, malos, altos, bajos, es enorme. La cantidad de plata hoy, Argentina es muy cara en sueldos, muy cara en impuestos, que si tenemos un país que voy a decir bastante bien funciona con todos los problemas que tenemos. También
Marcelo,
me sorprende.
Marcelo vino a defender, ¿no?, a los empresarios, María.
No,
Jota,
está bien, ¿no?
¿En qué quedamos?
El tema es cómo hace un ahorrista, alguien que tiene un capital, para decir, bueno, voy a poner una empresa, no sé, voy a vender globos en Palermo, por ejemplo, ¿no? Y si necesita dos o tres vendedores, etcétera, etcétera. Digo, ahí se pone ya complicado, ¿no? Porque tomar gente, que el tipo que ya viene de raíz empresaria por ahí tiene un know-how de la cosa que puede diversificar, etcétera. Ahora, el tipo que hace el salto a ser empresario, tipo, no sé, fue gerente de un banco.
O ponele.
Se retiró, juntó 300 lucas, dice, ¿qué voy a hacer? Voy a vender piruliño en 300 lucas. ¿Está el país para que alguien pueda dar ese salto? ¿O el tipo lo vamos a ver en dos años diciendo, ¿para qué me metí, me fundí, contraté tres tipos, ahora tengo tres juicios?
¡Qué buena pregunta,
esa
Marcelo!
Esa es la pregunta que iba a hacer, María.
La pregunta es buena.
Tengo otro ejemplo, un humorista, ponele, que decide vender cosa, chinchillas.
Por
no
ejemplo,
sé.
Acá
por
ejemplo. Y acá lo tenés otra vez de humorista.
Dale.
Y no le queda ni el cuero.
Que sí, es una buena actividad para volver a la profesión.
4 años al cuete, pero no importa, Pietro, me voy con vos ajeno.
Contesta... Mariano.
Vamos a genio, va.
No, pero la pregunta que dice, a ver, crecer tiene un costo hoy en la Argentina. Porque, digamos, acá la gran diferencia, las pymes en el mundo, los dueños de las pymes es el sistema. O sea, que si vos tenés una pyme en Estados Unidos, el dueño de la pyme no sos vos, es el sistema, es el banco que te presta a 30 años, 20 años, que te obliga a tomar préstamo. Acá en la Argentina los dueños somos...
Nosotros.
Los empresarios pymes. Es decir, porque el sistema es atroz, el sistema no te presta, el sistema te presta cuando lo necesitas, y cuando lo necesitas te presta caro, que si tenemos esas dificultades. Hoy el costo de crecer, muchas empresas prefieren no crecer, porque si tomás un empleado más, es un riesgo ya que tenés muy grande, porque acá la industria del juicio es real. Es decir, hoy pagás por empleado, primero pagás empleados caros a nivel internacional. Es un problema que hoy tiene la Argentina cuando se habla de competitividad. ¿Qué significa competitividad? Bueno, que tu misma industria funcionando en otro país, acá sos caro. Sos caro e ineficiente y en otro lugar sos más barato y más eficiente. Entonces, por eso digo, ojalá, y esto está atado también con lo que dijo Duhovne en estos días.
Ah, nos venís escuchando, sí.
Sí, claro, por eso. Y a Matías también. Que es muy interesante lo que viene planteando Duhovne. Entre comillas, ¿no? Que si seguimos así, está asegurado el crecimiento de la Argentina para los próximos 20 años, ¿no?
Por lo menos será,
eso fue
así,
lo que dijo.
¿Qué quiso decir?
Estuvo audaz, Duhovne. Dijo, bueno, uno de sus comentarios fue que empieza un proceso de crecimiento de 20 años.
Sí.
Y es audaz porque recién empieza el proceso de crecimiento, hay factores externos que han cortado el proceso de crecimiento en el pasado y nunca tuvo la Argentina, nunca, desde que se... Uno puede tener registro histórico, incluso en el libro de Mariano, un periodo tan grande de crecimiento ininterrumpido.
Bueno, esperen, vamos a digerir toda esta información. Para digerir digo Pietro. Sí. O sea, si digo digerir, digo
Pietro. Estaba hablando de Pietro.
Pietro, necesito hacerte algunas preguntas, porque quiero escuchar un poquito más de Zitarrosa, porque nos están llamando al 11-65-84-0870, porque te vas mañana. Mañana te vas a Dove.
A Génova.
A Génova.
A
Génova.
No, primero a Roma y después a Génova.
Per andare a vedere la mamma.
Sí, voy a saludar a mi madre, sí.
Tu mamá te está esperando con los brazos
abiertos. No lo sé si me está esperando, pero voy a saludar.
¿Cuántos días vas a estar en Génova?
4.
Uy, ¿nada más?
Sí.
Ya te digo, yo, tu mamá, digo, pero Pietro, vivís en otro país.
No,
y venís,
bueno, pero después voy a volver.
Por 4 días.
No, pero después voy a volver a saludar.
¿Cómo sigue el
Así
tour?
Así la saludo 2 veces.
¿2 veces? ¿Cómo sigue el tour? Dos veces, ¿cómo sigue el tour?
Después falta poco, Pietro, ya falta poco, ¿eh? Ah, vamos.
Pero la cuestión que me asusta en realidad de esto es que si lo digo en serio así, lo digo en serio así, esa es la pronunciación.
Sí. Él no le gusta hacerme la gamba, no sé bien por qué, pero lo decís no así.
Gusta,
decís,
es muy divertido. ¿Eh?
Es muy divertido. Sí, estoy dos, de acuerdo, veces, ¿eh? Cosa. Sí, dos veces. Bueno, lo voy a dejar. Perdón, Mariano, le voy a pedir a... No.
No me tire el micrófono.
No te escapes, Pietro. Le voy a dejar a Martín Bilic que te marque porque es muy simpático.
No, porque le sacamos
sí,
al invitado.
Marcelo, por sí, favor, porque si no cree que es un que yo invento.
No.
Dos veces. Escúchame, ¿de Génova dónde vas?
No, después voy al pueblo de mi padre.
¿Cuál es?
Es una pequeña isla que se encuentra entre Córcega y Cerdeña.
Qué lindo.
Se llama La Maddalena. No, la Magdalena, la Maddalena.
La Maddalena.
Sin
con
G.
Sin G.
Maddalena.
Con 2D.
Porque tiene forma de Maddalena.
Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahí?
A mirar el panorama.
¿Solo
sí.
vas?
Sí.
¿Solo le dejas
sí,
a la sí. mamá, la dejas a tu y mujer,
sí,
todos?
Sí, pero lógico.
¿Vas
sí.
a qué? A
desenchufarte. Tengo que pensar.
¿Cuántos días
tengo
para
que pensar?
Tengo
que pensar en los contenidos de platos fuertes para los próximos meses. Entonces voy ahí, empiezo a pensar y empiezo, etcétera,
está muy
etcétera.
Bien. ¿Estás cerca de Ajaccio?
De Ayacho.
Ayacho, ¿eh?
Ayacho. Va relativamente cerca de Ayacho.
Marcelo,
sí.
vos tenés que prestar atención, dijo Mese.
Yo quiero ir a Ayacho.
Bueno, pero, Mese, pero él dijo Ayacho, que
yo
no sé.
Yo lo digo, Ayacho, que
sí, interpreté.
Sí, se escribe. Ayacho. Ayacho.
¿Cuántos días sí. vas a pasar mirando el cielo en Maddalena?
Algunos, sí.
Te lo tenía que
algunos.
Decir.
Por... Más días que los
Mira,
cuatro...
el otro día escuché una cosa interesante.
Sí.
El señor, que no sé si usted lo conoce, el señor Marcelo Longobardi.
Sí, lo conozco, lo conoce, ¿cómo no?
Dijo durante su programa sí. que había pasado unos días extraordinarios en un lugar que poca gente conoce,
sí.
que se llama la Isla de la Maddalena. Y se quedó todo, se quedó absolutamente.
¿Cómo es Maddalena? ¿Cómo es?
Acá cerca,
no.
está pasando Punta Indio.
La vuelta. Hay una confitería que se llama la Maddalena.
Atrás de Punta Indio.
¿Cómo es la Isla de la Maddalena?
Es una isla donde viven 7.000 personas.
Sí.
Nada más.
Como
y,
en el
más o menos. No.
No, el
hay
pueblo
una diferencia.
El Faro, el viernes contamos
hay
que viven 14.
Hay una diferencia. Son
que en el verano son 80.000 sí. personas.
6.986
residentes.
Déjalo hablar.
No, pero yo lo
estamos cortando.
Y durante el verano son 80.000. Entonces, bueno,
porque hay mucha
porque
playa,
hay turistas,
la playa es linda, ¿por qué le gustó tanto a Marcelo Longobardi?
No sé, porque dice que nunca, pocas veces vi un lugar tan
poca veces.
Poca veces.
¿Te puedo decir algo, Pietro? Entonces diga. Vos vas a ver a tu mamá 4 días y después te vas a rascar el higo
no,
a Maddalena.
No, usted no puede.
Bueno, pero en todo
señora,
caso estaría
señora
en
señora María Laura, pero...
¿Por higo?
¿Cómo?
Claro,
no, por el higo.
El higo
es una otra, con la berenjena, qué sé yo. Otra, no sé, bueno,
esto se llama plato fuerte. Se llama plato fuerte y yo lo que hago es hacer todas metáforas culinarias, ¿viste?
Perdón,
que...
hoy estoy relajado, hoy es día de fiesta.
No damos cuenta.
Por favor, recordá el teléfono, Rafa, dejate de... Sí. Se ríe carcajada, Rafa, y larga bueno, el micrófono.
Y ojo, faltan 8 minutos para el top, puede pasar cualquier cosa.
Dale.
11-65-84-0870.
Todos los mensajes que tenemos hasta ahora son sobre la música y queremos mensaje para Pietro también, ¿eh?
Sí, pero despierten de la siesta, queremos escuchar más chamarritas que nos sugieran ustedes.
¿Se fueron a dormir la siesta,
sí, claro.
vos decís?
Y feriado.
¿En serio? ¿Hay algún congreso como ese que te tomaste? ¿En qué época fue que fuiste a el otro viaje a Italia?
En abril.
En abril, cuando fuiste al congreso. ¿Cómo se llamaba, Marcelo?
Identidad golosa, no me sale.
¿Cómo lo decía Pietro?
Identidad golosa. No puedo, por cuestiones de papel no puedo repetirlo.
Está bien.
Quizás si lo dice Nelson, puede.
Sí, identidad golosa.
Bien.
¿Hay algún otro congreso al que
siempre
vas a ir?
Siempre congresos.
Bueno, pero no vas siempre a estar con nosotros acá, no te vamos a poder tocar hasta el 22 de noviembre. Bueno,
pero no, pero todos los días vamos a tener conexión, vamos a hablar, la tecnología nos ayuda.
Pero
eso,
¿vas a ir a algún congreso en estos?
Sí, seguramente.
¿No sabes cuáles son? ¿No nos querés adelantar?
No, porque si no, nunca se adelanta el contenido de un programa.
Tomá.
Porque nos roban las ideas.
Y te roban las ideas, ¿vio? Es un tema. Yo de a poquito voy en dosis homeopáticas, yo le voy proporcionando el contenido de los programas.
Ahí está, una degustación.
Matías Barbería, nuestro especialista en finanzas, se ríe, pero se ríe porque yo lo entiendo, el humorista no es Pietro, pero nos hace reír igual, ¿eh?
La lleva bastante bien. Yo quiero saber, ¿vas a ver la Sampdoria?
Fundamental.
Por supuesto.
Él es fan.
Fundamental.
Le contás
tiene
a los
cuatro
oyentes.
Días, visita a la madre y a la Sampdoria.
Sí, ¿eh?
Está bien.
Y más
él
o menos
hincha.
Eso, ¿eh?
Sí, sí, ¿por qué no lo recordás, Matías? Él fue hincha de la Sampdoria.
Fue
Barra Brava.
No,
Barra Brava no. No, tifoso.
¿No fue Barra Brava, Marcelo?
Sí, fue Barra Brava. No.
La foto esa que encontramos.
Tifoso acceso.
Ahí está.
Con queso, Barra Brava con queso.
Ahí está.
No, Barra Brava nada.
¿Qué dijo?
Claro, tifoso acceso es un Barra Brava con queso. Está
perfecto,
muy bien.
Perfecto.
Está muy veloz, Martín.
Yo
Angulo.
Le propongo a nuestro operador un poquito de Zitarrosa para hacerle una pregunta
un poco de orden
seria a Mariano Talora.
En mi redomón lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Hablar de obligación.
11-65-84-0870. También le pueden hacer preguntas a Mariano, ¿eh? Hay muchas cosas para preguntarle. Lo primero que le quiero preguntar a Mariano es sobre San Martín, porque siempre escuché que San Martín murió pobre y vos decís en tu libro, Los próceres y el dinero, que murió millonario.
Sí, a ver, no millonario, pero con una fortuna considerable y la verdad que no sufrió ningún tipo de problema. San Martín es uno de los pocos próceres que tuvo un crecimiento patrimonial sostenido, cae en bancarrota, es decir, no tiene un mango, tiene que salir a pedir prestado y termina con una fortuna considerable. Recordemos que San Martín nació militar, es decir, ya a los 11 años fue aceptado, si querés, en España, hizo una carrera militar impresionante. Y todo su patrimonio estuvo ligado a la guerra. Era muy común que si vos participabas, ganabas una batalla, etcétera, ¿con qué te premiaban? Con tierra. Entonces él tuvo tierra en Argentina, en Chile y en Perú. La verdad que tuvo un crecimiento por eso patrimonial sostenido. En su momento no se ve que tuvo fortunas importantes, teniendo en cuenta quién fue San Martín, pero tuvo mala suerte. Por ejemplo, como le tocó también a Rivadavia ser quien inauguró la deuda externa de la Argentina, San Martín inaugura la deuda externa del Perú. Entonces, en ese momento, recordemos que San Martín libera a Perú de los españoles, de alguna manera se hace cargo del poder. Hasta ahí no tuvo un crecimiento importante teniendo en cuenta los logros que había generado. Pero se le empezó a alinear mal los planetas. De Perú recibía una pensión y en teoría tenía que recibir un interés de esos bonos en lo cual invirtió San Martín. Perú entra en default. No le pueden pagar ni la pensión ni los bonos. Argentina también con Rivadavia, enemigo de San Martín también, entra en default, entonces no recibe ni de Argentina ni de Perú. A partir de ahí, San Martín empieza a malvender sus propiedades, empieza hasta a pedir plata amigos, en tantas mudanzas también deja de recibir alquileres y ahí se produce, si querés, la bancarrota de San Martín. La pasa muy, pero muy mal. Pero en los últimos 10 años se le empiezan a alinear los planetas, empieza a cobrar lo adeudado de Argentina, lo adeudado de Perú, empieza a recibir de nuevo el tema de los alquileres y termina administrando una de las fortunas más importantes de la época, que fue un amigo de él, Alejandro Aguado, que fue el principal banquero de Francia y también un gran coleccionista muy amigo del rey de España de la época, donde le deja por testamento San Martín, maneja mi plata y quédate a cargo de mis hijos.
¿Era millonario?
Sí, sí, principal banquero de Francia, Alejandro Aguado, una fortuna impresionante.
Pero era español.
Exactamente, pero fue amigo de él, amigo de armas de San Martín, que se vuelve a reencontrar en Francia, y bueno, y cuando muere le deja la fortuna, entonces San Martín...
¿Por qué le deja la fortuna a San Martín?
Porque confiaba en él, eran muy amigos, y le deja directamente que le administre la fortuna. Imagínate la relación que tenía para dejársela a San Martín y no a otra persona. Por eso digo, San Martín termina, primero, una fortuna personal mucho más importante, y después viviendo, obviamente, la vida de rico, si querés.
O sea que allá, en Boulogne-sur-Mer, esa foto que todos nos inventamos, ¿no? Porque no había foto... ahí estaba con un gran pasar, ¿no? Con un buen pasar. Sí, tenía mucha plata para vivir cómodo y feliz.
Exactamente. Primero, porque vive, obviamente, del estatus, si querés, de los hijos de Aguado, que él tenía, que también le administraba la plata, y la verdad, él termina con un patrimonio considerable. No pasa apuros. Como si otros próceres, que la verdad, terminaron en la miseria absoluta, que ya te da hasta no sé si la palabra es vergüenza, pena o lo que fuera... Como tenés el caso, por ejemplo, de Belgrano. En el caso de Belgrano, es de padre rico, termina en la miseria absoluta. Rosas, de ser uno de los tipos más poderosos, termina en la miseria absoluta. Ahí no porque no fue capaz de generar un patrimonio, sino porque le despojaron de todos.
Estamos hablando con Mariano Tálora. Tenemos que hablar de Sarmiento, de Roca, de Urquiza...
De tantos.
Ya nos avisó Alejandro que San Martín murió millonario, ¿eh? Te lo aviso, con mucha plata, le donaron plata. Pero bueno, ahora voy a cambiar el clima, porque cuando empezó el programa les conté que una noticia hoy me preocupó, me bajoneó. Urquiza era un hombre de poder, si hablamos de los próceres, ¿no?
Sí, claro.
Y era un hombre con plata. ¿Era un unitario millonario?
Sí, Urquiza sin duda, haber terminado una fortuna tan grande que, como recordamos, a él lo mataron, sí. Y no pudo disfrutar de todo ese dinero.
¿Era el hombre más rico de Argentina, como se decía en ese entonces?
Sí, al momento de morir, sí. Sin duda.
Yo tengo datos, podría decirte que la... Chao, Pietro, chao. Bueno, en italiano chao es hola, o sea, chao, ¿no?
Ay. Pero pará, te agarraste bueno, el lugar de Pietro.
Sí, bueno, acá espacio de poder que se desocupa,
acércate a la silla esa.
Vení, Alejandro Katz, acá hay una
porque
silla.
Porque sabés qué pasa, Alejandro, si sí. Agarra el micrófono, no lo sí. Suelta más.
No, por eso la mano acá, como siempre. Bueno, seguimos, ¿no?
Urquiza.
La primera casa con agua corriente, por ejemplo, fue el Palacio San José. Que traía el agua de no sé cuántos kilómetros del río Paraná del Uruguay, perdón, para dárselo para que Urquiza abriera la canilla y le saliera el agua. No es un dato menor, María Laura.
Ese fue uno de los bienes, si querés, más predilectos, donde Urquiza era como, si querés, la Quinta de Olivos de Urquiza.
El Palacio San José.
El Palacio San José, que ahí es donde termina muerto, que según dicen, por su mayordomo, ¿no? Pero cuando muere, mira, Urquiza es un tenía una visión de negocios impresionante. Lástima se fue Pietro porque su primer negocio.
Ay, no me lo repitas.
Bueno, perdóname.
Se fue Pietro.
La pusiste mal.
Tuvo una pulpería, se hubiese enganchado muchísimo.
Me encanta, tiene un libro sobre pulpería.
Sí, lo sé, lo tengo, me lo regaló, por eso no recorrí todas. Eso se lo debo a Pietro, pero bueno, el libro de él me encantó. Pero uno de los primeros, a ver, Urquiza de que nació pensaba en negocios. Que es uno de los pocos, una visión de negocio impresionante. Estuvo en los negocios de la época de lo que se te ocurra, desde ferrocarriles, desde compañía de seguro, desde invertir, sí. Obviamente, en la bolsa también. Era dueño prácticamente de toda la Argentina.
No tuvo bancarrota como algunos, como
no,
San
Martín. No. Pero no
lo
nació.
Mataron.
Él contesta.
Lo mataron nada más.
Él contesta, te juro.
No, pero no nació en cuna de oro, que eso no es un dato menor. Urquiza no nace de una familia rica, sino todo lo contrario, pero desde chico, digamos, siempre intentó hacer negocios. Y
lo hacía hábilmente.
Hábilmente y obviamente es uno de los que utilizó sin duda su poder para construir sí. Patrimonio.
Hoy lo tendríamos desfilando en Comodoro Py, querida.
Sí, yo te diría que lamentablemente hoy no encontrás ninguno que le llegue a los talones ni un Belgrano, ni un San Martín, sí. Y sí encontrás de los otros. Hoy, de los políticos de hoy. No encontrás a ninguno. Y más, y uno dice, che, ¿qué, pero qué necesitamos? ¿El revisionismo histórico? ¿Necesitamos 40? Yo creo que no necesitamos ni 40 ni 50 años para confirmar que hoy ningún político de hoy le llega a los talones a los grandes hombres de la patria, como te dije, San Martín y Belgrano. Es más, yo, si querés, se parecen más algunos a los Roca, que si sabemos, Roca es otro...
Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿La fortuna de Roca tuvo que ver con la conquista del desierto?
Absolutamente. A ver, Roca ya en verdad Roca viene su posición de poder, él incrementó muchísimo su patrimonio a través de que fue el líder político más importante, dos veces presidente. Mira, él lo que hacía, por ejemplo, cómo creció patrimonialmente sus tierras, él compraba tierra a centavos, lugares donde no había nada, porque él decidía por dónde iba a pasar, por ejemplo, el ferrocarril y la infraestructura. Entonces, ahí está la posición de poder.
Como en Santa Cruz.
Bueno, exactamente, por eso Roca lo podés comparar con algún personaje, si querés, muy actual.
Claro,
si querés,
que serían tierras fiscales al día de hoy, por ejemplo, comprar tierras fiscales.
Claro, que ahí se mezcla habilidad.
Donde vos vas a poner, poniendo plata de todos, del Estado, por ejemplo, un camino.
Exactamente.
Y una represa.
O una represa.
O una represa.
Las represas Sepernik y Kirchner se van a hacer sobre tierras previamente compradas por amigos de las familias que tomaron las decisiones de las represas. Zonas desérticas que se van a convertir en costa lago, en...
¿Eso hacía Urquiza?
Sí,
entre otras cosas.
Sí, Urquiza, a ver, cuando vos amasás una fortuna tan incalculable y te pones a pensar, hiciste de todo, pero el que más marcado, el que fue para mí inescrupuloso, que porque vos, uno puede decir, che, ¿pero qué es? ¿Con la mirada de hoy? No, con la mirada de antes también se lo cuestionaba. Entonces ahí es donde vos construís la
historia. ¿Quién fue el inescrupuloso?
No, Roca. Roca para Roca. Mí el tema campaña del desierto, primero, que estamos hablando que entregó más de 40 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas, recordemos, es tierra que se le sacaba a los indios y la repartía con las familias del poder de su momento. La rural, su familia, su hermano, que recibió cantidad de tierras, pero una cantidad de tierras ya obscena, no estamos hablando...
¿De qué hablas? ¿De cuánto hablas?
No, 40 millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas, estamos hablando de... Es algo...
Un par de provincias,
un par de... Claro.
Tremendo.
Pero vos te encontrás, por eso yo decía, a ver, Roca, si querés, de los malos, un caso muy pintoresco es Rivadavia. Pues Rivadavia fue nuestro primer presidente, el que inaugura la deuda externa del país y que declara el primer default. Pero esos dos puntos yo se los perdono. Imagínate lo que tiene después Rivadavia para contar. ¿Por qué? Porque yo considero que, y ahí desde el punto de vista económico, que él, digamos, el problema de la Argentina en su momento estuvo por encima de él. Que él se haya endeudado, después podemos cuestionar cómo, que era lo que hacían todos los países de la época, o que haya declarado el primer default también. Mirá, Rivadavia en un momento de su vida tuvo que decidir entre la patria o sus negocios, y obviamente decidió por sus negocios. Lo cuento, tengo tiempo rapidito.
Sí, ¿me dejás pasar?
Sí, dale.
Tenelo, ¿me dejás pasar un aviso?
Por supuesto.
Un libro de Mariano Talora para regalarle a los oyentes, o sea que tienen que quedar con vos bien varias personas, el que se gana el reloj y el que se gana, si hubiera otro más, lo regalamos.
Acá tenemos
el
otro
mío,
más, mirá.
Está bueno. Dedicado, así que no lo voy a regalar. Dos libros de Mariano Talora.
Quedan 15 minutos.
Los próceres y el dinero, inversiones, estafas y despilfarros de los grandes hombres del planeta. Dale, contalo.
Contaba el tema de Rivadavia. Rivadavia fue una persona que también con mucha ambición, por ahí muy cuestionado en su momento, se lo decía que era muy carismático y en particular con las mujeres. Te cuento dos hechos, uno si querés simpático y otro que te muestra quién fue Rivadavia. Por ejemplo, él le puso el ojo a una señorita, obviamente de una familia muy acaudalada de la época.
¿Por qué obviamente?
Obviamente, porque te digo, con este afán... A ver, hoy como tenemos botineros y botineras... Si
era
querés,
un interesado en la fortuna.
No, un interesado, obviamente, no te vas a casar una mujer sin fortuna. Recordemos que en ese momento estaba la dote.
Sí.
Que la dote era el patrimonio que entregaba el padre y la novia, supuestamente, para que no pase...
Rivadavia era un interesado.
Sí, bueno. Y ojo, no te conté Sarmiento todavía, pero te cuento Rivadavia.
Uy, no me tires a Sarmiento, que es mi prócer preferido.
Nah, Sarmiento vivió de la mujer y dilapidó la fortuna a la mujer, pero te lo cuento ahora en un ratito. Ya me hice la autoventa, ¿vieron? Lo que viene, lo que viene.
Nelson, por favor, presta atención,
querido.
¿Eh?
Sarmiento que pasaba los gastos de las orgías, querida.
No,
al Estado. Lo pagábamos todos. Bueno, todos nosotros no, pero nuestros anteriores todos.
Sí.
Bueno, amigo,
mirá lo de Rivadavia, un dato.
A ver, escuchemos lo de Rivadavia.
Nos salió cara la marcha Sarmiento.
Escuchemos lo de Rivadavia.
Cuando conoce a esta señorita y se presenta ante los padres y le pide la mano, ya era tan hábil que los convenció a los padres para pedirle un adelanto de la dote antes de casarse. ¿Por qué? Porque él tenía un negocio entre manos. No, esto es rebelde.
No puede creerlo, Alejandro Katz, no lo puede creer. Pero, ¿me das un adelanto por tu hija?
¿No? Claro, pero de Rivadavia te encontrás que era muy hábil, en serio, para el momento, con el verso, si querés. Bueno, y lo convence, sí, dame 5.000 pesos moneda nacional de ese momento, porque quiero comprar una fragata que está regalada, que conozco al tipo. Bueno, conclusión, ese fue uno de los peores negocios que hace Rivadavia. Le saca la plata, los 5.000 pesos, invierte en esa fragata ya tenía dueño, termina haciendo juicio durante mucho tiempo. Por eso que habla de Rivadavia, era muy ambicioso, pero era malo para los negocios. Y el caso emblemático, que acá te muestra Rivadavia, para mí, quién fue, cuando él es presidente, él sabemos que tenía muchos negocios con la banca inglesa, entonces le vende a los ingleses, o le cede la explotación de una de las minas más importantes de la época, que era de La Rioja. Okay. Cuando van los ingleses a La Rioja a tomar posesión, se encuentran con un gran caudillo, que fue Facundo Quiroga. Facundo Quiroga le dice, señores, ¿qué hacen acá? No, pero yo tengo este papel de Rivadavia, pero esto es mío, no de Rivadavia. Se van de acá.
Bueno, ¿mío era de la provincia o era de
territorio? Lo mismo, era lo mismo. Facundo Quiroga era el dueño de, por lo menos, de la Rioja, y tenía la explotación de esa famosa mina de Famatina.
Era Famatina. Era el antecesor de Carlos.
¿No? Bueno, por eso me espateé ya.
O sea, por Facundo. Sí. Por
favor. Y sí, uno fue Quiroga y otro gran caudillo, sabemos que es Carlos, Charlie. Pero en ese momento Rivadavia tiene que decidir que estamos en plena guerra con Brasil, no podía declarar la guerra, digamos, atacar dos frentes, o Brasil o Quiroga. Y adivinen qué decidió. Entregar la guerra con Brasil, que estaba prácticamente, si querés, ganada, que fue un hecho bochornoso, que bochornoso. Lo manda a un tal García a negociar mal, que eso después le termina costando muy caro a Rivadavia, y si querés el puesto, y le declara la guerra a Quiroga. ¿Por qué? Porque le estaba arruinando los negocios con los ingleses.
Un detalle interesante que, hojeando tu libro, me llamó la atención, es el hecho de que lo que es acumulación de riqueza no va jamás a un banco. A lo sumo, en el mejor de los casos, es acumulación de tierras, e incluso en algunos casos va abajo de la tierra la acumulación de riqueza. No hay ni reinversión, no hay ni banca,
es
no hay
abajo de la tierra.
Los próceres argentinos se movían, o sea, como directamente aislados de todo sistema financiero local o internacional.
Y porque la Argentina, si querés, que uno lo encuentra como un emblema, el 2001 y tantos otros momentos que se quedaron con la plata de los ahorristas, también en esa época, recordemos que hoy el Banco Nación es producto del primer quiebre del Banco Nacional. Es decir, el Banco Nacional quiebra y después lo transformamos mágicamente en un nuevo banco que ahora sí somos confiables los argentinos. Y en ese momento también, el que tenía un tipo de moneda iba a ser el banco que supuestamente tenía respaldo en oro, te decían, no, a partir de ahora no es respaldo en oro, te lo vamos a cambiar por este papel. Y esto pasó muchas veces. Lo que él hablaba de guardar plata bajo tierra, y justamente hablando de Quiroga, que lo podés comparar, si querés, con un expresidente que se dice que tenía plata o tiene plata enterrada, no vamos a poner los nombres muy actual.
Sí, lo podemos poner, hablan
bueno, de Kirchner. Kirchner dice que tiene una fortuna.
Se estuvo buscando, hemos visto al fiscal Marijuán siguiendo las alternativas de la búsqueda, hasta ahora no se encontró nada.
Bueno, Quiroga tenía toda la plata enterrada, parte de la plata enterrada, que se habla de los tapados de Quiroga, y guardaba el oro, el dinero. Cuando él pierde una de las batallas, se tiene que ir de la provincia, el general La Madrid se entera de esto que se decía y empieza a torturar, pero literalmente, a toda su familia, allegados, para que le digan dónde tenía la plata guardada. Bueno, Quiroga después recupera la provincia y torturó a la madre, por ejemplo. Pero la madre...
No le demos ideas a Marijuán.
¿Cómo torturó a la madre?
Claro, torturó. Quiroga se tuvo que ir, porque lo mataban, de la provincia. Y dejó a la familia, dejó a su madre, por ejemplo, y dejó todo, dejó su fortuna.
El único que te invierte en algo, que te invierte un poco en capital, que desarrolla con maquinaria agrícola, es Urquiza y déjalo ahí.
Más allá... Urquiza tenía Rosas, banco, ¿no? ¿Tenía banco?
Sí, invirtió en banco.
Ah, invirtió en banco. ¿Rosas también?
Rosa invirtió prácticamente todo, pero no recuerdo que haya invertido. A ver, Rosa, que otro caso también, lo cuento rápido, después, si quieren, con Sarmiento.
Ay, ¿sí? ¿Cómo hago? Dale, tengo tanto para preguntarte.
Te lo cuento rápido. Rosa llegó a tener una de las fortunas también más importantes, el tipo más poderoso, era dueño de toda la pampa húmeda, 300.000 cabezas de ganado, y en la batalla de Caseros se tiene que ir de un día para el otro. Porque esto es así, pensaban que no iba a pasar. Bueno, fue inteligente y que agarró lo poco que tenía, porque la verdad no se llevó mucho, algo de oro, y se llevó todas sus memorias, si querés, todos sus balances. ¿Por qué? Porque dijo, acá, miren, acá me termino, me van a embocar, se llevó todo. Cuando se va a Inglaterra, acá le hacen un juicio, digamos, directamente sin defensa, y le expropian todo. Pero Rosas termina pobre, hasta vendiendo, según algunos historiadores, su última vaca, su última gallina para comer, pero muere la pobreza absoluta. Y te cierro lo de Sarmiento y listo.
¡Por favor!
El odio. Sarmiento, digo, pega un gran salto. Sarmiento fue un soñador, un gran emprendedor, y pega el gran salto cuando le pone el ojo a la viuda de su mejor amigo, un chileno que tenía, era minero, que fue Benita Pastoriza, una sanjuanina, y a partir de ahí Sarmiento pega el gran salto y su mujer públicamente lo denuncia haber dilapidado su fortuna, y yo doy fe de eso.
¿La viuda?
La viuda.
¿Se casa con él?
La viuda se casa con Benita Pastoriza, que era la viuda de su mejor amigo.
Es muy común eso, ¿eh? Sí. Es muy común en sobre todo, ahora también, pero es muy común en esos tiempos, eso de casarse con...
Sí,
con
pero la tenía la fortuna. Eso no, eso para Sarmiento no era menor que tuviera una fortuna.
Independiente de los 90, le decían a Sarmiento. Sí. Eso resurgió gracias a Pastoriza.
Listo, perfecto. Ella lo denuncia.
No, lo denuncia durante toda su vida y Sarmiento, ahí pega el gran salto. Porque Sarmiento siempre fue un busca, porque todo es así.
¡Un busca, Sarmiento!
No, pero a ver, era un emprendedor. No, pero
a partir era millonario y Sarmiento un busca. Claro,
pero bien. Está bien, a ver, fue un tipo que a ver, no viene de una fortuna, viene de San Juan, que no nació en Buenos Aires, nació en San Juan, no tenía una gran fortuna, y Sarmiento siempre intentó superarse. Que si era un soñador, pero a través de Benita Pastoriza, ahí pega el salto y maneja una fortuna importante, donde... literalmente la dilapidó.
Tan serio que parecían los billetes.
¿Toda esta plata que hicieron los próceres era para cuestiones personales o también para hacer política?
¡Qué buena pregunta, Martín! Muy buena, muy buena.
Estaba, digamos, si querés, estaba totalmente relacionado. Que si vos te encontrás... A ver, todos los próceres mezclaban, y es muy difícil no mezclar lo político con la ambición de poder. Te pasó con todo. Pero sí, hacían política. A ver, su vida era política. Digamos, Sarmiento, Urquiza, Quiroga, que la forma de hacer política era o a través de la carrera militar o a través de tener una carrera, si querés, ser terrateniente. Fueron muy pocos los que no venían de esa historia y pudieron hacerse cargo de grandes lugares del poder.
Bueno, también es el proceso típico de construcción de élites muy acelerado, o de sustitución de élites muy acelerado en cambios políticos muy bruscos, etcétera. Es interesante, de todos modos, lo que digo, comentario de colegio secundario el que voy a hacer, pero la diferencia en la colonización de la Patagonia o la colonización del oeste norteamericano, aquí es el Estado el que toma tierras y las distribuye entre sus propios miembros. La conquista del oeste es el colono yendo a ocupar el territorio y trabajándolo metro a metro. Y eso explica un oeste norteamericano, próspero, emprendedor, creador de riqueza, y una Patagonia...
entregada.
Sí, que sigue siendo un territorio para la obtención de rentas, ¿no? La ideología de la Patagonia sigue siendo, no la de los patagónicos que viven allí, pero digo, se mira a la Patagonia como un sitio del que se van a extraer rentas petroleras, rentas gasíferas, rentas mineras, rentas turísticas, pero no es un lugar que se integra al territorio produciendo riqueza, colonizándose.
Claro, fue el gran error estratégico, y si querés que ahí donde se mezcla que a Roca le interesó más repartir esa tierra entre los amigos y no pensar el país estratégicamente, porque ya en esa época se hablaba del país que se quería construir. Claro.